Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días y bienvenidos a este programa, como todos los domingos a esta hora del aperitivo, y hoy supongo que casi prácticamente de fiesta, porque es fiesta además de domingo, y sobre todo supongo que ustedes habrán disfrutado de este puente que en esta ocasión no ha sido muy largo, pero bueno, seguro que han sabido aprovecharlo. Nosotros aquí otra vez de nuevo para hablarles, como siempre y ahora con más motivo de estas fiestas, pues de viajes, de sugerencias gastronómicas y sobre todo de vinos para poner en estas mesas tan especiales que nos esperan ya. Hoy viene con nosotros Esther Rodríguez Andreu, que es una amiga periodista especializada en viajes, y nos va a descubrir un poco un destino que es la capital catalana, Barcelona, que parece ser que vuelve a mostrarse al mundo pues con ese potencial que tiene como una de las urbes más cosmopolitas y vanguardistas, que además con mucha agenda este año y en lo próximo que nos espera. Y como siempre, viajamos a través del vino, hoy de la mano de Elías López Montero, enólogo de Berún, esa bodega que se encuentra en Tomelloso, y bueno, pues esa localidad también que pertenece a esta región vitivinícola, que es la más extensa del mundo, La Mancha. Pero vamos a ver cómo él y su familia han tenido una trayectoria histórica y sobre todo una visión diferente de lo que son esas variedades a veces en la historia poco valoradas y que lo han sabido sacar pues muchísimo partido. Estamos hablando de dulces ya en estas semanas, inevitable ponerlos en la mesa, pero hoy vamos a hablar de tradición, un origen que se remonta a 1850. Hablamos de dulces El Toro, 6 generaciones de confiteros que han transmitido de padres a hijos de forma ininterrumpida esas recetas y también han custodiado pues ese sabor y ese carácter artesano y tradicional de los que son, por ejemplo, pues los polvorones. Y vamos a hablar de libros también en esta ocasión, un libro que acaba de salir esta semana, una sorprendente y divertida reflexión sobre por qué algunos vinos cuestan lo que cuestan. Es el nuevo libro de Santiago Rivas, más conocido en redes sociales como Colectivo Decantado, y que aquí profundiza pues con un tono didáctico acerca de ese consumo de los vinos de culto y el precio que alcanzan algunas etiquetas también. Vinos gentrificados, de eso vamos a hablar con él y lo que nos dé tiempo, si es que nos da tiempo a algo más. Bienvenidos a Mesa y Descanso, hoy con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues hablamos de hoteles de lujo, de gastronomía de altura, de rutas de pinchos y muchas más sorpresas que nos trae hoy para hablar de Barcelona. Esther Rodríguez Andreu, buenos días.
Hola,
bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal, Mar?
Bueno, como siempre estás viajando, pues ¿sí? Siempre nos traes un poquito de esencia, ya sea nacional o internacional. En este caso, pues hablar de eso, lo que yo decía antes, ¿no? En la presentación de una de las urbes más cosmopolitas y vanguardistas y que nos sigue escondiendo sorpresas. Barcelona. En este programa hablamos mucho de Madrid por la cercanía, pero sí, también hay que hablar de la ciudad condal, ¿no?
Pues sí, te cuento. El pasado mes de septiembre se inauguró en Barcelona el Gran Meliá Torremelina, que a muchos les sonará porque era el antiguo hotel Juan Carlos I.
Ah, claro, en plena
un
diagonal.
Un icono en plena diagonal, sí. Que, bueno, se cerró en la pandemia, pero se inauguró, se había inaugurado en las Olimpiadas, que fue otro evento, pues único o el evento, ¿no?, de la ciudad de Barcelona. Entonces, el Grupo Meliá, pues bueno, durante unos años ha estado restaurando, reformando el hotel para finalmente en septiembre inaugurar, bueno, se inauguró en enero, pero la fiesta de inauguración fue en septiembre, este hotel que se ha convertido ya en uno de los referentes o iconos de dentro del mundo de la hotelería barcelonesa, y pero también a nivel europeo, ya que tiene una gran peculiaridad, que es un resort, es el único resort urbano de esta categoría dentro de España y de Europa. Pretenden que sea, pues bueno, y lo están consiguiendo, es un oasis, tú entras allí y es como si desapareciera la ciudad, ¿no? Porque es un oasis de calma, de paz y del caos y la, bueno, el ritmo frenético, ¿no?, de la de Barcelona se queda fuera, ¿no? Entonces, es una maravilla porque no existe un concepto parecido hoy por hoy, ¿no? Y a nivel gastronómico también tiene mucho que ofrecer. Uh-huh. Y la gran, bueno, a nivel gastronómico tiene muchos restaurantes, pero uno de ellos...
Hay Urretxu por allí, ¿no?
Sí, Urretxu, sí, está muy bien posicionado, ¿no?, en Madrid, y ahora con esta iniciativa en Barcelona, la verdad es que lo está rompiendo bastante, porque el restaurante, él dice, ¿no?, no es un restaurante dentro de un hotel, no, o sea, no es el restaurante del hotel, sino un restaurante dentro de un hotel de lujo, ¿no? Y es un restaurante que se llama R, porque R en vasco significa quemar. Entonces, es un restaurante basado en la parrilla. Tienen como, en el lobby del hotel está el restaurante, tienen tres parrillas, cada una destinada a un producto. Uno a las carnes, que es la protagonista de este restaurante, otro a las verduras y otro a el pescado. Y la gran peculiaridad es que en cada parrilla utilizan una madera diferente. Porque, bueno, él nos contó, Íñigo Rocho estaba allí, ¿no?, con los periodistas, y nos contó que, por ejemplo, en las carnes se utiliza madera de encina porque tiene que potenciar esos sabores fuertes, ¿no?, que tiene intensos, y entonces así de esta manera, pues como se refuerza este sabor de la carne. En los pescados utilizan madera de olivo porque, según él, ¿no?, el pescado le recuerda a ese olor a gallina, a mar, entonces por eso la madera de olivo. Y para las verduras se utiliza madera de cítricos porque, bueno, para reforzar esos sabores y olores de la tierra, ¿no? Entonces, uh-huh, es algo muy curioso, pero también es muy visual, ¿no? Se pueden ver las tres parrillas.
Qué bueno. Sí. Oye, la capital catalana, igual que Madrid, que está cuajada de impresionantes terrazas, azoteas de hoteles preciosos, ¿no? Pero parece ser que no existe ninguna tan elevada y espacios como los de Gran Meliá Torre Melina, ¿no?
Sí, esta es otra de las grandes sorpresas, que además inauguró ese día en la fiesta que se hizo. Tiene en la planta 16 un rooftop que es uno de los más altos de toda la ciudad, si no el más alto, no sabría ahora, pero creo que sí. Y entonces tiene vistas de 360 grados a todo el skyline, ¿no?, de Barcelona, y tiene una parte cubierta y otra parte más acristalada, ¿no?, para poder organizar, sobre todo, está pensado para eventos, para fiestas privadas, y por eso los dos espacios, ¿no? Y también aquí hay una historia bonita que contar, porque resulta que la planta 16 era antiguamente un apartamento de 600 metros cuadrados.
¿Qué apartamento?
Sí,
¿no?,
pequeñito. Nada, ahí enseguida, de huésped. Que era del antiguo propietario del hotel Juan Carlos I, que era un propietario saudí. Sí, y no venía casi nunca. Venía a lo mejor, pues algunos han contado, dos o tres veces al año. Y cuando iba, pues hacía fiestas y invitaba a sus amigos. Guardaremos el secreto. Amigos de la realeza, donde fuera, ¿no? Y estaba en ruinas, prácticamente, porque no lo utilizaba. Y ahora lo han convertido en este rooftop maravilloso, que es impresionante y que recomiendo a toda la gente que vaya a Barcelona, si pueden ir a tomarse un cóctel. No hace falta ir a comer ni a cenar, sino simplemente a tomar algo. Está genial. Uh-huh. Merece la pena, la verdad.
Bueno, hay también otras cosas en consonancia con esa línea gastronómica del Gran Meliá, lo del Bis Club, ¿no?
Sí,
el Beso,
sí.
Pedralbes.
La tercera parte, vamos a... Luego, dentro del hotel, además del R y del rooftop, hay un Beso, la cadena Beso Beach Club. Es el único Beso urbano también, porque el otro está en Formentera, en Ibiza, en Sierra Nevada, pero este está en medio de la ciudad. Entonces, puedes acceder siendo cliente del hotel, o también el acceso se puede hacer desde el exterior, ¿no? Si quieres, reservas una cama balinesa y entonces puedes tomarte cócteles, y luego la oferta gastronómica es vasco-mediterránea. Es más informal, pero es un ambiente muy elegante, tienes una piscina infinita, sobre todo en verano, es una propuesta súper chic, vamos, y no le falta de nada al hotel.
Bien. Bueno, pues nada, habrá muchos elegidos que puedan disfrutar eso, ¿no? Y si no, vamos a hablar de cosas más terrenales, si
pues
te parece, Esther, y que nos vamos de Ruta de Pincho, hablando de que ya también es poco terrenal el disfrutar en Navidad de Angula, ¿no? No sé a qué precio estará este año, no, ni quiero ni pensarlo, pero bueno, a ver, hay otras cosas que también están ricas y se pueden hacer, ¿no? Que son las gulas, por ejemplo.
Sí, mira, te cuento, en Barcelona se empezó el pasado 6 de diciembre, bueno, empezó durante este puente, sí, hace dos días, y se va a extender hasta el día 23 de diciembre, y es una ruta de pinchos que organiza la Gula del Norte, que ya se ha organizado en otras ciudades como San Sebastián, Bilbao y Málaga, y entonces en dos barrios de Barcelona, uno céntrico que está en el Gótico y otro en el barrio de Sants, es una ruta por 16 establecimientos que lo que se quiere es potenciar un poco la gastronomía local a través de los pinchos con productos de la Gula, pero también con un guiño a la gastronomía local, y entonces está muy bien porque además de la gente que se acerca a Barcelona a conocer la ciudad a nivel turístico, a nivel ocio, pues también pueden pues probar, ¿no?, ese pedacito de Barcelona a nivel gastronómico a través de haciendo esta ruta de pinchos de la Gula del Norte.
Oye, ¿cómo está ese ambiente? Que yo hace mucho que no voy y que la gente está como un poco perezosa para ir allí, no sé si porque sí. Se habla muchas veces sí. De poca seguridad, ¿cómo lo ves tú?
Te cuento, yo como que me muevo mucho, bueno, los que me conocen ya lo saben, entre las dos ciudades, porque yo vivo en Madrid pero soy de allí, te puedo decir que en los últimos, a lo mejor, años se ha deteriorado un poco la imagen, pues por el tema de la delincuencia, pero yo he notado un cambio muy grande desde hace, no sé si decir de 6, 7, quizá ya 8 meses o 9, ya sí, delincuencia hay como en todos los sitios, ¿no? Pero yo recomendaría ir porque es una ciudad segura, como puede ser Madrid o como puede ser cualquier otra gran ciudad. Hay que tener una serie de medidas,
prudencia, ¿no?
De prudencia, ¿no? Pero la ciudad cada vez tiene más, pues esto, más atractivos. Están haciendo un gran esfuerzo, digamos. De hecho, la nueva campaña que se inauguró en julio, la nueva campaña turística impulsada por la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, etcétera, lo que quieren es atraer otro tipo de turismo con otro lema que ahora es This is Barcelona, que quiere decir que ellos quieren captar sectores de turismo, por ejemplo, interesados pues en gastronomía o interesados en arquitectura, como muy
más sectoriales,
sectorial,
¿no?
Claro, para que no sea no venga cualquier, no todo el mundo a cualquier hora, que hagan lo que quieran, no, se trata de potenciar
seleccionar un poco ese turismo de altura, ¿no?
Sí, ese turismo de altura. Y la verdad es que yo recomiendo, la hora está muy bonito y hay muchas propuestas.
Como... Hay una agenda importante a 2 años vista, ¿no? ¿Cuáles son un poco los acontecimientos que esperan que Barcelona sea cita obligada, por decirlo de alguna manera?
Pues mira, este año, ahora ya se acaba de acabar ahora hace cosa de un mes, la Copa América de Vela, que ha sido un evento muy importante y ha traído mucho turismo a la ciudad, pero para el año 2026 se va a celebrar el año Gaudí, que eso va a ser un boom, porque va a haber todavía falta un año, pero ya se están organizando un montón de eventos, y también si no me equivoco, la capital de arquitectura se va a celebrar en Barcelona, entonces estos dos eventos van a mover mucho turismo y bueno, se espera que Barcelona vuelva a mostrarse al mundo, ¿no?, como era antes y vuelva a recuperar esa imagen, ¿no?, un poco deteriorada de los últimos años, ¿no?
Bueno, siempre, pero bueno,
hay motivos y hay oportunidades
y hay que trabajar, por supuesto,
y en ello estamos, ¿no?
Pues Esther, muchísimas gracias. Te invito a que te quedes aquí hoy con nosotros.
Perfecto.
Porque vamos a disfrutar de muchos temas y de muchas cosas.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Yeah.
Bueno, pues hasta Tomelloso nos vamos, pero no solamente nos vamos a Tomelloso, porque de la mano de Elías López Montero, el enólogo de Berún, nos vamos a ir también a La Rioja, desde luego, y por qué no nos vamos a ir también a la zona de Río Negro, Argentina, que hay que hablar de que quizá haya sido la primera bodega española en elaborar allí vinos muy interesantes de los que vamos a hablar con él. Buenos días.
Hola, Elías, buenos días, Mar.
¿Cuánto tiempo, no?
Muchísimo tiempo, estoy súper contento.
Que no has venido aquí. Bueno, qué bien.
De volver contigo a las ondas.
Yo me alegro un montón. Bueno, vamos a hablar, si te parece, un poco de esos orígenes de la familia López Montero en el mundo del vino, también de los destilados, porque estamos hablando nada menos que de 1788, que es el año de registro de la primera de vuestras bodegas en Tomelloso, y que además era bodega y destilería, que además sigue elaborando y comercializando también aparte de vinos destilados, ¿no?
Sí, esto es un antepasado nuestro. Luego, bueno, pues han sido muchas generaciones. Pues no tenemos una marca que vaya hasta tan lejos, pero bueno, pues siempre en la familia pues había un bodeguero, uno que tenía una viña, uno que era destilador, siempre vinculados al mundo del vino y la destilación en Tomelloso, que es lo que es el ADN del pueblo, ¿no?
Yo no sé si estáis abiertos, porque yo recientemente vi esas instalaciones antiquísimas que creo que ya de por sí solas merecen una visita preciosa. Es un museo prácticamente, también hay como una parte de museo de esos antiguos destilados. Estamos diciendo que seguís haciéndolos, ¿no?
Sí.
¿Estáis abiertos al público para que ellos, la gente que quiera, vea esa preciosidad única en el mundo, desde luego?
Sí. Sobre todo los sábados por la mañana tenemos visitas organizadas que se pueden reservar a través del teléfono de la bodega o de la web.
Bueno, Berún significa en latín verdadero, y eso ha sido un poco lo que os ha llevado desde el principio de vuestra historia a transmitir en vuestros vinos la verdad de una tierra, la verdad de esa familia, la verdad de vuestro vino. Y luego, sobre todo, es verdad que desgraciadamente estamos hablando de una zona, La Mancha, en la que históricamente los vinos no han sido bastante apreciados y valorados, o no ha habido demasiada gente que elaborara bien ciertas variedades, como por ejemplo la Irén, ¿no? Que en tu caso, tengo que decir, no lo digo yo, lo dicen pues los entendidos, la crítica internacional habla de que tus vinos blancos son los mejores que jamás se hayan elaborado en Castilla-La Mancha. Supongo que estás de acuerdo con eso, ¿no? Tú eres muy modesto, pero lo digo yo.
No, la verdad que no estoy de acuerdo, pero bueno, lucho porque defender la tierra, por supuesto, y como decías, pues cuando arrancamos con la bodega, que vamos a cumplir 20 años, porque fue un poco cuando me incorporé a la empresa familiar, pues la idea era esa, ¿no? De destacar lo verdadero de la tierra, que nos parecía que no estaba bien comunicado, ¿no? Igual había buenos proyectos en la zona por entonces, pero más de inspiración bordelesa, por decirlo de alguna manera, con variedades internacionales o francesas. Y nosotros queríamos darle un giro de tuerca y empezar a hacer algo más, una propuesta pensada por manchegos para esa zona, ¿no? Para esa comarca concreta, porque La Mancha es infinita, ¿no? Yo me centro en la zona de Socuéllamos, Tomelloso, Villarrobledo, Alcázar de San Juan, que es donde, digamos, es nuestra comarca, ¿no? Esto un poco como los hobbits, pero es un poco así, porque realmente La Mancha tiene viñedos desde 400 hasta 1100 metros. Entonces, tiene muchas realidades diferentes.
Bueno, vamos a hablar un poco de esos vinos de bodegas Berún. Hay vinos de finca, hay vinos de paraje, las tinadas, ese Airén de pie franco, que por cierto, el 25 de noviembre presentabas en Madrid esta última creación tuya, Berún Las Tinadas Airén Cuvée Especial, CVC, un vino que trasciende las añadas, ¿no? Para centrarse en ese potencial de la variedad Airén, y que ha rompido en la escena vinícola con 95 puntos en la recién publicada guía de ABC, por ejemplo, o 93 puntos que te ha dado el crítico inglés Tim Atkins, ¿no? Cuando internacionalmente en una nueva creación de Berún salen estas críticas, tanto nacionales como internacionales, supongo que bueno, que uno un poco le hace sonreír como mínimo, ¿no?
Sí, desde luego que sí, porque sobre todo, además, que sea con la variedad de Airén, ¿no? Que aunque ya estamos viviendo, se puede intuir, no sé, luego Quizás Santi nos puede confirmar si se puede intuir una pequeña revolución sobre la variedad de Airene, pequeña.
Le presentaba al principio del programa sabiendo que íbamos a hablar de tu libro, así que te doy la bienvenida, porque así, buenos días Santiago Rivas,
buenos días, ¿qué tal?
porque así te doy pie a que si puedes quieres intervenir con Elías lo hagas. Bueno, estábamos diciendo una producción de este, oye, vamos a probarlo, ¿no? Que por eso lo has abierto y lo has traído,
claro.
Mirad qué bien suena, es
venga,
verdad.
Vamos a
ver qué opinas. Esto del vino que dicen que también está el sentido del oído, Santi Rivas, ¿eso es verdad o es un...?
Hombre, a ver, los sonidos pueden ser también muy evocadores. O sea, yo creo que, aunque lo canónico y académico en el descorche de un espumoso es que no suene, ¿no? Esto, la sumillería es como...
Como algo muy, muy, muy...
No puede ser, ¿no?
No es elegante, pero al menos, ¿no?
Pero sigue gustando. O sea, es muy evocador y como cae el vino en la copa, sí, hombre.
Y cuando tú escuchas caer un vino en la copa, ¿sabes más o menos...? Ya.
¿Te imaginas que te digo que sí? Borgoña del 74.
no tanto. Diría si va a ser un vino, pues no sé, corpulento
no,
o con peso. Con...
No,
llegamos a esos extremos, ¿no?
Puedo diferenciar, ya te digo, por el descorche si es espumoso o no.
Más allá
de eso. O rosca, ¿no? Rosca también, yo creo que.
Sí, ¿no?
Yo he hecho una cata de sonidos, o sea, de vinos con diferentes sonidos para una aplicación que era. Se llamaba sonidos en cuatro dimensiones. Entonces sí que, aparte de beber bien, tenían que tener diferente, lo enfoqué a través de los cierres. Yo creo que el cierre de la botella si son diferentes, sí que hacen sonidos diferentes en el descorche o en el desenrosque.
Ya sea corcho o sea...
Claro, entonces lo llevé por ahí, pero no tanto por cómo cae en la copa.
Bueno, de todas maneras siempre es sorprendente estar a su lado y ver cómo a veces da y acierta el tiro en vinos que otros nos vamos por otras regiones y de repente él dice, está, ¿no? Y dices, no puede ser. Pues sí, es, a veces es. Bueno, vamos a hablar de Elías, de este Verum Lastinadas Airene en Cuvée Especial, porque has hecho una producción exclusiva pues muy pequeñita, ¿no?
Sí, no llega a las 800 botellas. Y bueno, pues era la quinta añada elaborando este paraje. Bueno, llevamos algunos años más, pero como tal, como vino de parcela, pues comenzamos en 2018. Y digamos que fue uno de los primeros vinos que empezó a llamar la atención sobre la variedad de Airene. Así que bueno, en el quinto año, también coincidiendo con el 20 aniversario de Verum, pues hemos querido hacerle como un pequeño homenaje a este viñedo. Que bueno, como detalle curioso, mi abuela, cuando iba a hacer migas, que en Tomelloso siempre se le añaden uvas, ella siempre pedía las uvas de este viñedo para hacerlas. Anda. Así que ya teníamos ahí una investigación.
O sea, un homenaje a la tradición.
Totalmente,
también, ¿no?
ya hecha por mi abuela hace ya bastantes años, así que bueno.
Sí, maridaje integrado
absolutamente.
Total, ¿no?
Pero bueno, también es verdad que este vino pretende al menos ser también, por tu parte, una declaración de intenciones de demostrar que esta uva Airene puede competir en el mundo vinícola a niveles altos igualmente como otras, ¿no?
Sí, efectivamente. Y hay otros compañeros también que están haciendo muy buen trabajo y la verdad que es un gusto que se pueda hablar de Airene a otros niveles. En mi zona, como sabéis, es la uva más plantada. Y pues es lo que necesitamos, vinos que añadan valor, ¿no? Que nos alejen un poco de lo que es la antigua imagen de la Airene, que bueno, que pueda ser necesaria y obviamente no todo puede entrar en vinos del más alto nivel, pero los viñedos especiales sí. Y esto también es un poco Quijote en este aspecto, porque queremos que se conserven los viñedos antiguos de Airene, que de otra manera, si no hay rentabilidad en la botella, pues en mi zona por lo menos, pues se van a arrancar, ¿no? Y este es el drama que queremos evitar.
Uh-huh. Bueno, decías eso, que estaba en la zona o en la viña que cogía tu abuela las uvas, las cepas son como de 1950, ¿no?
Sí.
Y a 720 metros de altitud, es algo... Hablábamos de Airene la semana pasada con Margarita Madrigal, hablando de una bodega como Es Más Que Vinos, que también han hecho una defensa y un trabajo estupendo.
Se están marcando monográficos de la Airene.
Estamos,
¿no?
Aquí ahora sin querer, fíjate, nos ha salido así.
La Airene está en las calles.
Así nos ha salido, Santi,
muy bien,
fíjate.
Muy bien. Qué maravilla.
No, ¿sabes por qué? También...
Qué específico está siendo. mucho.
¿Tú qué dirías cuando alguien va a comprar vinos y se decanta siempre como por ciertas denominaciones de origen, como si fueran un valor seguro y, sin embargo, desprecia otras por casi pereza de investigar y de descubrir cosas ricas y buenas, ¿no?
Claro, bueno, esto pasa y, a ver, tiene una base real. O sea, hay regiones que son apuestas más seguras que otras. Ahora, yo siempre digo lo mismo. El consumidor, al final, yo creo que, o al menos al que yo apelo, tiene que tener curiosidad, ¿no? Un poco de alegría de vivir. O sea, igual que investigas...
Hay que bailar con el feole de la discoteca también, que a lo mejor te sorprende luego, ¿no? Claro, hombre.
Bueno, estos civiles ya no sé, pero civiles de la noche, Mar. Pero, no lo sé. Pero sí que es cierto que igual que investigamos en qué película vemos o qué libro leemos o qué ropa nos ponemos o a qué restaurante vamos, pues tampoco pasa nada por echar un rato a qué vino vamos a beber, ¿no? Yo le pido un poco eso a la gente. Y si no tiene tiempo para eso... Pues que quiere ir a un valor seguro, Rioja, Ribera y tal, bueno, pues me parece muy bien. Pero también que apueste por cualquier cosa que se le pase por delante. ¿Por qué? Porque aquí el error es muy pequeño. El error, cuando el error tiene un coste que no se puede superar, ¿sabes qué es? ¿Cuánto vale una botella? 10, 15, 20, 7, 6, o 34, o 120. Ese es ya está. Esa es la mayor pérdida que vas a tener. Punto. A partir de ahí te va a dar un bagaje que de decir, anda, pues a mí esta región o esta bodega o este tipo de vino no me gusta. Bueno, pues ya pasas al siguiente. Pero es un poco de, no sé, de darle alegría a la vida.
Bueno, vamos a estamos disfrutando de este Las Tinadas Aire en Cuvée especial. Es verdad que hay un afinamiento que también tú le has dado la vuelta, no solamente a esos viñedos antiguos, pero aquí hay más complejidad en este vino porque hay una crianza mixta, ¿no? Entre de tinajas de barro y barricas.
Sí, normalmente Las Tinadas utiliza el barro simplemente como vehículo para elevar el vino, como dicen los franceses. Siempre me encanta como el aludir un poco a estas palabras porque a mí me gusta incluso más que crianza, ¿no? Al final, ¿qué hace un vino en una tinaja o en una barrica? Bueno, pues adquiere unas cualidades un poco diferentes, elevan lo que ya tienen, ¿no? Entonces esto los franceses siempre lo venden muy bien. Así que, bueno, utilizamos ese vehículo, ¿no? Como la tinaja principal. Pero siempre, bueno, pues cada año me quedo con la... Siempre me quedaba un poco con la gana de utilizar otras cosechas, de intentar llegar un puntito más o con algunos vinos de con más vejez. Y bueno, pues se me presentó la oportunidad de utilizar dos cosechas más, la 21 y la 22, por vinos que estaba guardando ya. Así que esta es una base 23, un 85%. Pero lleva un 15% entre las cosechas 21 y 22 que están guardadas en barricas.
Uh-huh. Bueno, yo tengo un gran recuerdo y te voy a decir por qué. Lo quiero decir públicamente porque una vez que viniste al programa traías un vino que se llama María Victoria en honor a tu madre, ¿no? La creadora de Verún en 2005, si no me equivoco.
Sí.
Y fíjate qué casualidad que os vais a la zona de la Patagonia y encuentras una finca que se llama María Victoria, ¿no? Y haces un vino.
Sí, pero además elegí las uvas antes de saber que se llamaba así, el viñedo. O sea, yo hablé con el dueño para negociar la compra de esa producción de uva y creo que fue al día siguiente que volví al viñedo y ahí vi el cartel que ponía María Victoria. Y es que el propietario tenía cuatro hijas, todas se llamaban Marías, eran María Victoria, María Paula, María Esperanza y María Victoria, y yo elegí el vino de la uva de María Victoria por casualidad. Y bueno, pues comentándolo con mis hermanos decidimos obviamente hacerle honor.
La primera añada fue 2016, si no me equivoco.
Sí, así
vale.
Es.
Y yo voy a contarte esto que creo que ya te he contado. Luego te contaré con quién cataba esto, pero este invierno yo empiezo a mirar y resulta que pues tengo en casa ese María Victoria 2016. Y lo llevo a una cata ciega de sumilleres y expertos y también bodegueros. Y aquello fue maravilloso.
Y lo acertó una María Victoria, para cerrar.
Lo acertó un bodeguero gallego.
Vaya.
Dijo, esto es una Malbec de Argentina.
Pues eso a la siguiente, dije, no lo bueno, cuentes así. Lo acertó una sumillera mía, nada, María Victoria.
Pero tengo que decir, claro, que fue como la alegría de que yo me lucí, que lo sepas, Elías. Bueno.
Qué bueno.
Fenomenal. O sea, que súper orgullosa de haber llevado ese vino y que les hubiera encantado, por supuesto.
Pues no es fácil, porque el Malbec patagónico no responde a los cánones tradicionales, ¿no? Del Malbec, sí, que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Así que bueno.
Bueno, no quiero terminar esta conversación sin hablar otra de las cosas más novedosas de Verum, que ha sido, pues esta andadura nueva por Rioja. Cuéntame esta historia.
Sí, yo parte de mi formación tuvo lugar allí. Y de allí pues me vienen muchas relaciones y siempre tenía el anhelo de volver a hacer algún vino, pero la verdad que no lo busqué. Y un día iba camino de Burdeos y bueno, me paré por allí y llamé a un amigo y me invitó directamente a formar parte de un proyecto. Ah, que estás por aquí, ven, Eduardo Eguren concretamente. Me invitó a ver unos viñedos en la zona de Cordobín y la verdad que me enamoré de ellos y me hizo parte de un proyecto que se llama Cedevin. Es un vino de pueblo, del pueblo de Cordobín, y donde cuatro elaboradores, los propietarios del viñedo, que son Bodega Valcuerna, la familia Benés, Diego Magaña, Eduardo Guren y yo, nos repartimos las mismas uvas en el mismo momento de maduración. Y cada uno se las lleva a su bodega y hace su propia interpretación. Así que salen cuatro vinos completamente distintos, pero que tienen ese nexo de unión que son las uvas de Cordobín.
Esto va a generar tensiones entre vosotros. En plan, vaya, ¿no? ¿Tenéis un grupo de WhatsApp de esto o qué?
Tenemos un grupo de WhatsApp.
Menuda castaña acaba de... Sí. Pero Magaña, ¿cómo? Esto está de Danino Infernal, no como el mío, ¿no? O algo así.
Bueno, que sepas que Atkin ha catado 1.300 vinos de la zona, de los cuales 950 son tintos y ha seleccionado a Interverum SVS Tempranillo como uno de los destacados. O sea que aquí también, ¿no? Con mucho camino que recorrer, pero con mucha ilusión desde el principio, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que tienes valiente en esas propuestas, ¿no? No le importa apostar por alguna bodega recién llegada a Rioja como nosotros, y la verdad que nos incluyó en esa selección y, pues, contentos. La verdad que el perfil he intentado, sobre todo en la garnacha, ¿no? Se nota un perfil bastante diferente, un poco distinto, ¿no? A lo que se tiene en la cabeza como garnacha riojana, si es que hay algo, porque es también bastante versátil. Y hemos intentado hacer algo, bueno, un poco al estilo que a nosotros nos va, que es un poco es fluido, con mucha tensión, respetando mucho la pureza y con poca influencia de barrica.
5.500 botellas de Tempranillo y 2.500 de garnacha. Por cierto, la garnacha se llama Illusio Verum, ¿no?
Sí. Es un juego de palabras, ¿no? Porque una ilusión verdadera es algo como que me estás contando, ¿no?
¿Y el Tempranillo, sí. Iterverum? Iterverum,
¿qué es? Iter es viaje. Entonces es un poco para hacer honor a estos movimientos que hacemos los enólogos entre tierras.
Sí. Qué bien. Bueno, qué gusto ir a un restaurante en La Rioja y encontrarme contigo, ¿no? En La Guardia.
Sí, sí, fue sí, como, ¡oh! Sí, la verdad que sí, sí.
Aquí estamos los manchegos, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Sí. Bueno, Elías López Montero, me encantaría seguir hablando contigo, pero bueno, te invito a que te quedes un poquito, porque supuesto, tenemos que ver ese libro, y mientras tanto, no sé si sois golosos o no, pero Santi Rivas, ¿tú te tomarías esta Irene que estamos tomando con unos polvorones, por ejemplo?
Hombre, yo, dado que estas fiestas se prestan a situaciones extravagantes, pues sí, pero
oye,
yo...
Perdona, pero un dulce tradicional con un buen vino, de sí, extravagancia tiene poco.
Pero yo voy a dar aquí una lección gratuita de maridaje, bajo mi punto de vista, que es el que vale. No mezcléis nunca comida dulce con vino no dulce, porque si no, el vino no va a saber a nada. Sería un poco...
Pero tampoco excesivamente dulce, porque si tiene mucho azúcar, al final va a ser un empalago. Vamos a buscar dulces con cierta acidez, ¿no?
Eso es, pero es una cuestión más de acidez que de dulzor, uh-huh. ¿Vale? Entonces, con unos polvorones, pues antes me tomo, yo qué sé, no sé qué decirte, pues uno
pues
corto.
Un Tokai.
O un Tokai, claro.
¿No? ¿Por qué
por
no?
Por ejemplo, un Tokai es muy ácido, mira. Claro. Esto sí. Esto sí, o con un panetone, ¿sabes? Una
claro,
cosa de estas.
Además,
sí.
Yo he elegido un vino que me vale igual casi prácticamente de aperitivo que de postre, ¿no?
Claro.
¿No te parece?
Eso es, pero las tinadas tienen una versatilidad que yo creo que sería, ¿no? Un poco... sería jugar con Messi con una pelota de tenis. No,
bueno. Bueno, pues vamos a ver qué opina Álvaro Galicia, que nos va a hablar de esa casa de dulces que es El Toro, en Tordesillas, en Valladolid, que se remonta nada menos que a 1850.
Mesa y Descanso, Capital Radio. Some girl, she's been living in her uptown.
Álvaro Galicia, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Aquí estamos hablando de vinos y de Dulces el Toro, no sé si nos estás escuchando, pero sí. Bueno, hay que hablar de algo pues muy bonito, que en estas fechas nos gusta contar también, que desde luego es respeto a la tradición, y en vuestro caso, 6 generaciones de confiteros que se han ido transmitiendo de padres a hijos, y además de forma ininterrumpida, esas recetas que habéis sabido pues custodiar muy bien, y sobre todo proteger también sabor y carácter. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues sí, la verdad es que nosotros llevamos desde 1850 trabajando aquí en Tordesillas, en Valladolid, y es donde elaboramos nuestros polvorones, que es la receta, por así decirlo, que más fama ha ganado en el transcurso de los años. Pero todo esto es una tradición familiar prácticamente de la que estás, no te diría obligado, pero casi sentenciado desde que naces en esta familia y perteneces a Dulces Galicia.
O sea que si uno nos vamos hasta Tordesillas, hay que probar estos Dulces el Toro, estemos en Navidad o no, ¿no? Supongo.
Exactamente, y bueno, al final nosotros los polvorones los hacemos todo el año, aunque tenemos muchas más referencias, pero bueno, este producto ahora es cuando es su mayor pico de ventas, pero nosotros fabricamos este producto todo el año y estocamos para que haya siempre, stock para el que quiera degustarlos.
Bueno, es uno de los productos más reconocidos y prestigiosos de vuestra pastelería, yo creo que el producto estrella también, y que es una marca registrada desde 1954, que registró vuestro abuelo, Amador Galicia, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, sí, mi abuelo fue quien registró la marca en el 54. Es verdad que él ya heredó la receta de bastantes predecesores antes y bueno, pues en el 54, debido a la fama que estaba teniendo en la pastelería que tenía mi abuelo, ¿no?, en su día, pues era el producto más vendido y al final pues le recomendaron registrarla, empezar a distribuirla y bueno, pues que fuera empezándose a mover para ser más conocida.
Bueno, habéis hecho una edición especial esta Navidad de surtidos también, pues como homenaje también a ese cariño y a ese apoyo que estos fieles clientes que van hasta Tordesillas os han dado siempre. ¿Cómo es esa presentación de colección prácticamente?
Bueno, pues la verdad es que este envasado ha tenido muy buenas críticas porque, bueno, pues es una lata circular, ¿no?, y es una edición especial que es muy muy bonita porque, bueno, nosotros en nuestra imagen trabajamos el azulejo y entonces, bueno, pues es una lata circular con muchos azulejos en su frontal, tiene unos brillos que la verdad que hacen que llamen mucho la atención esta lata y que prácticamente sea, una vez consumidos los productos que hay dentro, pues sea un objeto de colección pues en cualquier casa, ¿no? Luego ahí se puede guardar los trastos de las costuras y demás, o sea que...
Como hacían las abuelas, es verdad, qué bonito recuperar esas costumbres, ¿no?
Claro, bueno, aquí en es tradición, ¿no?, en mi familia tener ese tipo de latas para estas cosas, bueno, pues al final para lo que sea, ¿no? Pero bueno, la verdad es que queda muy bonito en una vez, ¿no?, pues comido lo que hay en el interior.
Álvaro, dentro de esa fórmula tan tradicional de tantos años, desde 1850, que estamos diciendo, no habéis cambiado, por supuesto, la receta tampoco, sobre todo esas texturas, ese sabor, pero podríamos decir que un polvorón sin canela no es un polvorón, ¿no?
Para nada. De hecho, bueno, a ver, hay ahora mismo muchos sabores. Es como el mundo de los turrones, ¿no? Que ya ha dado una vuelta de 360 grados a lo que conocemos, ¿no? Porque ahora mismo, pues hay sabores de cheesecake, de cualquier tipo. Bueno, el otro día venía escuchando que había un turrón de Plankton y yo decía, no me lo puedo creer. Prácticamente a todos se le llama turrón, ¿no? Pero yo creo que el turrón es lo que lleva al final, pues el fruto seco, y el polvorón, pues exactamente lo mismo. Podrán innovar y haber sabores diferentes, pero yo creo que el polvorón clásico es el que lleva canela en su composición y tiene ese sabor a canela intenso.
Claro. Pues eso, que nos gustan los clásicos y mucho más si hablamos de estas fiestas navideñas donde todo el mundo tenemos añoranzas y recuerdos estupendos de familia, y cuando probamos estos dulces tradicionales, ingredientes tradicionales también, pues nos hacen un poco hacer ese guiño a la tradición y a los nuestros, ¿no? Álvaro Galicia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nada, vamos a guardar esa cajita, aunque sea, si no para costura, para cartitas de novios. ¿Qué te parece?
Para cualquier tipo de uso, desde luego que merece la pena y va a quedar espectacular en las casas de todo el mundo.
Muy bien, pues muchísimas gracias y felices fiestas, que ya podemos decirlo hoy, 8 de diciembre. Un abrazo.
Igualmente, Mar.
Hasta muchas luego.
Gracias y feliz Navidad.
Igualmente.
Mesa y Descanso, Capital Radio. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold,
bueno, ya lo hemos presentado, ya ha hablado y ya ha opinado, pero hay que decir que Santi Rivas, que también, igual que con Elías, nos falta tiempo y programa para hablar de él, mientras que su anterior libro, Deja todo o deja el vino, ya ha agotado su séptima edición. Pues ahora hablamos de este nuevo libro que acaba de salir a la calle, que se llama Vinos Gentrificados. Bueno, días otra vez de nuevo, pero tú eres consciente, vas a tener que hacer un día un diccionario del vocabulario propio de Santi Rivas. Yo bueno, me he dedicado sí. a observar una cosa que te voy a contar, que seguro que no te extraña. Pero cuando leo artículos de algunos y algunas periodistas especializados en vino, me doy cuenta perfectamente que te copian. Porque hasta hace mucho tiempo no se hablaba, o hace tiempo no se hablaba de pepinos, todo el mundo lo escribe, no se hablaban de unicornios, todo el mundo lo escribe, ahora hablaremos dentro de poco, o habrá gente que hable mucho de vinos gentrificados. ¿Eres consciente de eso o no?
A ver, sí, lo que... pero no, a ver, no es copiar, yo aquí, al fin y al cabo...
Nos estamos apropiando, ¿no?, de tu
no,
vocabulario.
O sea, hay un vocabulario que sí que es netamente mío y hay otro que a lo mejor yo he apadrinado, pero que ya estaba en los círculos vineros, claro... Eso sí que a lo mejor algún compañero nuestro, pues se ve, su fuente soy yo, está claro, porque yo no lo veo en esos círculos vineros. Pero bueno, está bien, o sea, al fin y al cabo los términos y los conceptos tampoco tienen padre.
Fíjate. Entonces, que a veces me hace
que los divulguen.
Tú en el libro anterior, que ahora vamos a hablar del nuevo todo el tiempo, pero en Deja todo, deja el vino, que hablabas de ciertas generaciones de prensa especializada, por ejemplo, o de vinateros y bodegueros anteriores a nosotros, fíjate que hasta han cambiado los significados de las palabras, porque para ciertas personas un pepino era un peñazo o algo feo, ¿no? Y aquí estamos hablando de vinos como que nos sorprenden gratamente, ¿no?
Sí, puede ser.
Bueno, vamos a hablar de este nuevo libro, Vinos Gentrificados. Esa gentrificación es la que estamos sufriendo todos en diferentes aspectos de la vida, como es la vivienda, por
sí,
ejemplo, ¿no?
Es el origen del término.
Que es el origen del término, y tú lo has acoplado a estos vinos que prácticamente antes se podían comprar y ahora empieza a ser imposible, ¿no?
Claro, es que, a ver, aquí sí que hay muy poco... hay cosas que a mí me sorprende que no se le haya ocurrido a otro, porque aquí sí que la traslación conceptual no es metafórica ni es un símil muy rebuscado. Es que es el mismo fenómeno, es exactamente el mismo fenómeno. Si la gentrificación urbana o inmobiliaria consiste, sobre todo el origen tiene en el gentry, ¿no? En la burguesía inglesa, si ese origen lo tiene primero Londres, luego Nueva York, luego han ido más ciudades, ya está entre ellas Madrid o Barcelona, pues es cuando poblaciones de mayor poder adquisitivo pues te echan de tus zonas de residencia, porque elevan los alquileres, elevan los precios de compra, eleva hasta el precio medio, el ticket medio de los comercios, pues de, en vez de la panadería tenerla a un euro la barra de pan, pues es una panadería boutique de 5 euros. Entonces te acaban echando, ¿no? Gente con mayor poder adquisitivo que tú, evidentemente que no era de tu barrio. Entonces, esto, yo vivo en la Glorieta de Bilbao, básicamente ahí solo hay gente joven de cierto poder adquisitivo o gente muy mayor que ahí estuvieron desde antes de la gentrificación, no hay nada en medio. Entonces, ni va a haber. Entonces, vamos a decirte, es una forma no violenta en
de irte echando de tu sitio.
En lo físico, pero sí en lo mental y en lo social.
Claro.
Entonces, esto también pasa en el vino directamente. Hay vinos. Yo sé que la gente cuando ve que un vino en una carta de vinos o en una tienda cuesta 800 euros o 500 euros, siempre se piensa que ese precio lo ha puesto la bodega, ¿no? Es lo normal pensar esto, ¿no? Bueno, pues hay un tipo de vino que no, que eso a lo mejor, que la bodega a lo mejor lo ha vendido a 40 euros y tú lo estás viendo a 800, 900, oye, hay casos de 2.000 euros.
¿Quién dispara este precio?
El que lo tiene. Normalmente suele ser la hostelería o el distribuidor, pero hay vinos que siempre son fenómenos internacionales, que literalmente los quiere todo consumidor iniciado de todo el mundo, hay las botellas que hay, y quien tiene esas pocas botellas en cada país decide su precio. Y claro, lo vende.
Claro. Hay un fenómeno también que está pasando, que los propios sumilleres o los propios dueños de restaurantes empiezan a guardar añadas y vinos porque su precio al final es una inversión,
claro.
Porque saben que se va a multiplicar en 2 o 3 años.
O algunos y inmediatamente.
Antes, y antes ni se lo planteaban, ¿no?
O algunos inmediatamente. De hecho, hay restaurantes que están un poco en contra de eso, distribuidoras, y si tú quieres cierto vino, te lo tienes que beber allí. Porque hay gente que ve un vino y dice, bueno, quiero esto y todo lo que tengas, y me lo llevo.
Uh-huh.
Porque hay restaurantes, yo que sé, por ejemplo, Las Esparteras, ¿no? En Toledo. Este restaurante tiene muchos de estos vinos que se gentrifican, pero ellos no especulan con estos vinos. Ahora bien, tampoco se los venden a cualquiera. También esto nos tiene que entrar en la cabeza. Hay gente que entra y a mí me ha pasado de beberme un vino de estos en un sitio y contarme al día siguiente los dueños o el sommelier me dice, mira, llevamos una semana que desde que tú colgaste la fotito con el vino este, que se sabe que es de culto y gentrificado, pero ellos no, ellos lo dan barato. Bueno, me pasó con un vino que puede ser de los más gentrificados que hay en Angelita, que es Kenjiro, Domín de Mirua, Mizuiro. Este vino en Angelita cuesta 90 euros, pero si ahora el oyente hace una búsqueda en internet, Kenjiro con J, Mizuiro con Z, cuesta unos 2.100, 2.200 euros.
¿La botella?
Sí. Entonces, cuando vieron que este restaurante tiene Kenjiro, hubo gente que fue directamente a los pocos días a decir, oye, yo también, ponme un agua con gas, ponme una Irene, ya que estamos en tema Irene, y ponme un Kenjiro que creo que tienes y tal. Y ahí el sumiller o el dueño de cómo ve de qué va este consumidor, pues directamente, que esto también es un tema, le dice que no.
Dice que no. Oye, igual que hablábamos hace años de librerías de viejo, ¿podemos hablar de esas tiendas de viejo, entre comillas, en las que el propio el propietario no sabe a veces ni lo que tiene? ¿Tú has hecho ahí esa búsqueda a veces de, qué tiene este señor aquí?
Sí, pero ¿no? Eso pasaba más antes. Eso, vamos a decir, eso lleva 10 años que ya no. Yo sí tengo una anécdota en una tienda de vinos que ya cerró, porque el hombre se jubiló, que era Vinícola La Jarrera, que esto yo creo que era Aro. Como me llevan a traer de los sitios, no tengo muy claro dónde estoy nunca, pero creo que es Aro. Y este hombre sí que tenía las cosas que él conocía, se veía que eran caras, y otras que él no valoraba especialmente. Yo me acuerdo Cune Monopol, ochenteros y setenteros, que para mí eso son absolutas joyas, pero como es un vino, entendedme, de que se vende en un supermercado a 5 o 6 euros, él veía que eso no es Tondonia, eso no es Muga, eso no es La Rioja Alta, entonces los tenía a 5 euros. Y bueno, las botellas de 37, pero de los años 70 y 80. Bueno, arrasé con todo. Pero eso ya no pasa, eso olvídate.
Elías, todo esto que estamos contando de que un bodeguero sale de su bodega, vamos a inventárnoslo, una botella a 40 euros y se convierte en una botella de 2.000, ¿qué opináis sobre esto? Cuando el bodeguero va a un restaurante o a una tienda y ve su vino a estos precios, ¿qué decís vosotros?
Bueno, eso lo vemos, yo por lo menos lo veo como aficionado al vino, más que como bodeguero, porque mis vinos no han llegado a esas cotas,
bueno,
afortunada
como consumidor,
o desafortunadamente. Bueno, no, es ley de oferta y demanda, ¿no? O sea, realmente en estos vinos concretamente, más allá de que algún bodeguero iluminado se le ocurra sacar un vino porque sí, de ese precio sin realmente tener ninguna...
Pero eso es otro fenómeno.
Pero ese es un fenómeno muy diferente.
Claro.
Bueno, pues es una parcela que, y una bodega que se haya ganado ese reconocimiento, durante... con una trayectoria, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, con respeto y intentándolo disfrutar cuando encontramos el hueco.
A ver, aquí hay que diferenciar dos cosas. O sea, una cosa es el vino bueno, ¿no? Tenemos un vino bueno. Luego hay vinos buenos, porque vinos buenos hay muchos, uh-huh. que se vuelven de culto, ¿vale? Y dentro de estos vinos de culto luego hay otros pocos que se gentrifican, ¿bien? Entonces, que a una bodega ser de culto o no, sí le importa y sí le gusta. Entre otras cosas, porque como no, a lo mejor no lo seas... te toca cerrar, ¿eh? Porque ahora el consumo de vino está como está y hay dos sectores, uno muy militante, el iniciado, y otro que es el civil, que bueno, ese siempre será el mayoritario, pero es muy volátil, va a precio, bueno, uh-huh. a marcas reconocidas, y ahí puedes tener dificultades si no te conviertes en al menos en algo de cierto culto. Uh-huh. Entonces, eso sí le importa y sí le gusta serlo a las bodegas, obviamente. Pero la gentrificación no es algo que le interese especialmente a la bodega, lo que pasa es que tampoco lo pueden impedir. Yo, por ejemplo, con este japonés, con Kenjiro, he hablado, con Richard Leroy, que es otro, y al final lo que ellos te dicen es, yo me gustaría que no se hiciera, porque si yo lo saco a 40 euros, pues que esté en un restaurante a 120 lo puedo entender, pero que lo vendan por internet a 2.000 no me gusta, pero no puedo hacer nada. En primer lugar, porque él, ¿hasta dónde puede controlar? Él puede controlar a cuánto lo vende un distribuidor en Singapur y cómo ha acabado ahí ese vino. Uh-huh. No, solo podría controlar su entorno, con lo cual sería injusto. Y luego, la mayoría de sus distribuidores no son los que suben ese precio, con lo cual tampoco él se siente con el derecho a subir el precio, porque dice, si yo más o menos mi entorno, lo que pasa es que no puedo evitar que al que yo se lo compro lo acabe vendiendo a un lado, que a veces esa es la excusa de la cadena, de alguien lo va a hacer, pues lo hago yo, uh-huh. ¿sabes?
Bueno, volviendo al libro, yo recuerdo que justo hace un año yo me tomé 2 o 3 días de vacaciones después del día 1 de enero, estrenando el año, me llevé tu libro, me lo leí en una tarde, en un sitio estupendo, porque estaba mirando ahí a un parque natural, con lo cual yo estaba como muy relajada.
Entorno,
y entonces había alguien a mi lado que estaba todo el tiempo diciendo, pero ¿cómo te ríes? ¿Pero qué estás leyendo, no? Entonces, no sé si me va a pasar esto, porque en ese libro, tu primer libro, Deja todo, deja el vino, había capítulos en los que tú te despachabas a gusto con ciertos sectores. Sí. No sé si va a pasar o está pasando ahora con vinos también gentrificados.
Sí, sí.
También,
sí,
¿no?
Sí,
nos vas a dar ahí un poquito, sí, de mordedura.
Sí,
¿qué se dice?
De hecho, una cosa que está bien, ¿eh? O sea, estoy contento, pero por otro lado, es de, oye, pero vamos como 74-0, por ahora. Que es, oye, me encanta este libro mucho mejor que el anterior, ¿eh? Joder, me he reído más, mucho mejor, mejor escrito y tal. Que es guay, ¿no? Porque es el segundo, es guay que, ¿no? Es como a ti que te digan que esa, dentro de 10 años, esa fue tu peor añada, ¿no? Que fue la primera, sí. Es bueno, pero, hostia, que sea tan mayoritario, o sea, tan abrumador, que vaya 74-0, pues, por un lado digo, bueno, pero el otro también estaba muy bien, ¿no?
Pero entonces, qué evolución más tremenda.
Sí, ¿no? Sí, o sea, es que no hay nadie que me haya dicho, no, buah, los dos, o deja todo, déjalo, y no. O sea, en teoría, este es mejor en todos los niveles, también,
bien, ¿no?
también en risas.
Bueno, en cualquiera de los dos libros están todos esos sectores representados, sí. Las bodegas, los divulgadores, los sumilleres,
las distribuidoras. Claro, es que son agentes gentrificadores.
Claro.
Por eso toca tocarlos otra vez.
¿Por qué titulas este capítulo Los sumilleres del amor al odio y un paso?
Bueno, porque la relación con la sumillería no deja de ser un punto de venta, ¿no? Un punto crítico de venta. Entonces, cuando digo del amor al odio, lo digo en ambos sentidos. Por ejemplo, hay un tipo de sumiller que está muy a gusto siendo desagradable contigo. Y de hecho, hasta se espera que haga eso contigo, o lo que contaba antes, de pedirle un vino y que te diga que no. Yo he estado, y esto no es un fenómeno español, este fenómeno es global. Yo he estado en un restaurante en Dinamarca y pedir uno de estos vinos, que ya ves tú, en Copenhague, a ver si estaba gentrificado, que lo estaba, estaban en cuatro cifras. Pero antes de preguntarme el tío, ¿tú tienes las cuatro cifras o no? En plan de que, pues esto va a ser carísimo. El tío me decía, ¿tú quién eres? Para que
para
yo
que
te venda
me
esto.
Esto. ¿Sabes? Claro.
Que ahí, tirando de chulería, le dije, pues me buscas en Google. Payaso.
Oye.
Y claro, el tío me dijo, ah, pues te lo vendo. Yo, ¿cuánto es? 1800. Es más barato que en internet.
En cuanto te pusiste
dije,
borde, pues, te lo quiso vender.
Ya, pues ya, claro. Pues ya no. Ahí tenía que haber ido con un,
Oye, y luego.
Con Valencia decir, pues como estas.
Todo, por supuesto, todo es negocio en este mundo del vino, igual que en otros mundos. Los wine bar, ¿por qué dices que hacen una labor social?
Bueno, hacen una labor divulgativa enorme actualmente. Tú ten en cuenta que hay mucha gente, yo de lo que más puedo hablar es Madrid, Barcelona y dos sitios más, digo, de España. Pero tú vas viendo lo que va colgando esta gente, ¿no? Porque ahora mismo más o menos todo el mundo es ahí activo, o la gente que va, o ellos rebotan esa información del consumidor. Entonces tú ahora mismo, sin ir nunca a un Lafisna, ya he mencionado a Angelita, a un Globe, al que sea, o a Gresca, o a Torpedo, o al Cork, tú ya sabes lo que ahí se bebe. Entonces, al final, el leitmotiv del iniciado es qué beben los que beben. Entonces, gracias en ese sentido a las redes sociales, no te hace falta ni ir a estos bares de vinos para ver qué se bebe en ese bar de vinos, porque ya la gente lo va colgando.
Bueno, pues vamos a destripar después ya cada uno en nuestra casa este libro maravilloso, Vinos Gentrificados. Seguro que nos despierta más de una sonrisa. Y seguro que algunos también reconoceremos personajes como nos pasó
sí,
en el
tú
libro
te lo vas
anterior,
a pasar
¿no?
Bien, o sea, seguro. Si eres del sector, sí que es una pena que no todo el mundo pueda coger,
claro, coger esas chispas
cierta figura, ¿no? Ciertas bombas privadas.
Pues nada, felicidades una vez más por ese trabajo. ¿Lo
Gracias.
Podemos conseguir en Amazon?
Sí,
supongo,
en cualquier librería, Corte Inglés, Fnac, Casa del Libro, todo esto, y por supuesto Amazon y tal, además estamos muy contentos. ¿Puede haber algún rotura de stock porque justo se ha acabado ya la primera edición?
Bueno, un buen regalo para Navidad,
por eso
¿no?
Te
para
digo.
Los aficionados
que
y para los amantes
a lo mejor estos
vino.
5 o 6 días si hay desabastecimiento, somos una editorial pequeña, lo que hay,
eso
pero habrá.
Bueno, pues nada, gracias a todos. Esther Andreu, Rodríguez Andreu, que has estado aquí todo el tiempo escuchando, supongo que espero que te hayas divertido y disfrutado
muchísimo.
Con los vinos
Yo
de Verum hoy.
Mucho.
Elías López Montero, mil gracias por venir hoy a este estudio, es un gusto siempre pues disfrutar de grandes vinos, y a Santi, pues lo dicho, que te lían mucho, que se lo van a pasar fenomenal.
Muchas gracias.
Y a ustedes, pues despidiéndonos de este puente que se termina ya, y esperamos que hayan disfrutado de él y que, por supuesto, hayan disfrutado de este programa. Nosotros estaremos aquí de nuevo el domingo que viene a esta hora del aperitivo, que nos encanta acompañarles. Hasta la semana que viene.
Mesa y Descanso, Capital Radio. Madrid, 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017, y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91 553 93 42. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.